Let's go.
Hablamos de esquí. Bienvenidos a un nuevo programa de vuestro podcast Hablamos de Esquí. Esta semana hemos ido con el agua al cuello un poco, la verdad, pero aquí estamos, sacando un nuevo capítulo en plena operación salida del puente de diciembre. ¡Menudos cracks estamos hechos! Muchas gracias a todos los colaboradores y al amplio equipo que hace Hablamos de Esquí. Gracias al esfuerzo de todos, hemos podido acudir a esta complicada cita. Os habla Nacho Correa, y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. Este capítulo es uno de los más complicados de la temporada, porque el fin de semana pasado ya empezamos la temporada de esquí. Y hemos tenido muy pocos días para preparar este programa. Y creo que es la primera vez que sacamos programa el mismo día de una operación salida.
Es la primera vez, pero bueno, así podemos hacer este viaje juntos.
Aunque la gracia de los podcasts es que los puedes escuchar cuando quieras, así que es posible que muchos nos estéis escuchando en otro momento, pero no importa, nos encanta estar contigo.
Y un saludo a todos los que nos escucháis en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Cada vez sois más los amigos que nos conocéis por ahí. ¡Bienvenidos!
Hoy vamos a tener un buen programa, estoy casi segura. Para empezar, vamos a hablar de cómo se hacen las fotos más espectaculares en la nieve, las fotos que luego salen en los catálogos y en las revistas.
Y en nuestras curiosidades de esquí, ponemos punto final a la trilogía de los remontes mecánicos. Y lo hacemos con los más largos, los más rápidos, los más de todo lo que Luis Bobillo haya podido encontrar.
Y ojo, esta pregunta es para ti. ¿Tienes el coche bien preparado para la nieve? Hoy hablaremos de cadenas, neumáticos de invierno y cosas a tener en cuenta.
Ya sabéis que todos nuestros programas los podéis encontrar en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí, junto con imágenes y más información de lo que aquí comentamos. Y también en las principales aplicaciones de podcast, iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google y Spotify.
Elige el método que mejor te venga para escucharnos y suscríbete, así no te pierdes nada.
Y en nuestro blog tenemos un formulario para que te apuntes a nuestro boletín de noticias. Así te mandamos un email cada vez que haya un capítulo nuevo. Y tranquilos, no somos nada pesados.
Y si te da pereza entrar en el formulario, mándanos un WhatsApp al 682-734405 con tu email y nos dices que te apuntemos nosotros. Y lo hacemos.
Venga, que el tiempo vuela y tengo muchas ganas de empezar con todo lo que llevamos.
Pues si tú estás listo, yo también. ¡Empezamos!
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y en parte es una gran verdad. Aunque si nos fuéramos a poner a filosofar un poco aquí en Hablamos de Esquí, podríamos decir que no siempre es así, o que incluso una sola palabra puede evocar mil imágenes en tu cabeza. Por ejemplo, la palabra nieve.
Es verdad, a cada uno de nosotros con esa palabra nos van a venir mil imágenes a nuestra mente, además de muchos momentos distintos, quizá recuerdos, quizá fantasías o imágenes que hemos visto en redes o en publicaciones.
Vivimos en un mundo de hiperconectividad. Vivimos rodeados de imágenes, en nuestros dispositivos, en nuestras redes. Instagram es quizá el mayor ejemplo. Pero vamos, en todas.
Y todos queremos contribuir, queremos nuestro pequeño momento. Y nos hacemos fotos en la nieve, fotos esquiando, vídeos...
Aunque claro, luego ves la foto que te ha hecho tu colega y no es lo mismo. La imagen mental que tú querías conseguir para poner en tus redes no era esa.
No, esa foto no van a ponerla en ningún folleto de promoción. Ni vale para tu tienda, ni para impresionar a ninguno de tus seguidores.
Hoy vamos a hablar de esto. De la fotografía en la nieve, de cómo se hacen las fotos que realmente molan, las que todo el mundo quiere tener, Y para eso acudimos a los profesionales, porque al final, por mucho que la tecnología ayude, en esto de la imagen, si quieres salir bien, la persona que está detrás de la cámara tiene mucho que ver.
Y el que hace de modelo también.
Eso es, eso es. Así que, sin más dilación, vamos a saludar a Gorka Martínez, fotógrafo freelance desde hace 11 años en la Val de Arán y responsable de reporeski.com. Hola Gorka, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, buenas. ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal Camil?
Muy bien.
Hola Gorka. Y también saludamos a Sergio Rico, más conocido como Larry, codirector de VIP Instructor Vaqueira y Wild Beat Trip. Hola Sergio, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Muy buenas Camil, un auténtico placer, muchas gracias. Buenas Nacho, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye Gorka, tú ya tienes una gran trayectoria en la fotografía deportiva de acción y especialmente en la zona de Vaqueira. Cuéntanos, ¿cómo te adentraste en este mundo?
Pues mira Nacho, yo soy natural de Torredembarra, un pueblo de la costa de Tarragona. Pero hace 20 años decidí que quería esquiar el máximo de días de la temporada de invierno y por ello me trasladé de Tarragona a vivir al Valle de Arán, donde mis padres pues me indicaron que pues estaba bien lo de esquiar todos los días de la temporada, pero que había que estudiar, y en la cual pues cursé un par de ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, de actividades deportivas, además de sacarme la titulación como profesor de esquí.
Oye, Sergio, tú también eres un fanático del esquí, ¿verdad?
También, también compartimos aquí, la verdad que somos unos cuantos que tenemos historias parecidas, ¿no? No somos oriundos de la zona, pero nos hemos venido de otras ciudades, de otras realidades, nos lo hemos dejado todo para dedicarnos a nuestra pasión, que es el esquí.
Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos a un fotógrafo y a un esquiador top, y vamos a suponer que Sergio necesita unas fotos para su empresa o que Gorka tiene un encargo de alguien que necesita unas fotos alucinantes. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues siempre tenemos muy claro una cosa, que vivimos en una sociedad de la imagen y que muchas veces la gente que nos rodea, ya sean clientes, amigos, familiares, pues requieren de todas esas imágenes que nosotros, gracias a los años que llevamos esquiando, pues nos es fácil hacerlas. Pero evidentemente que no es salir al monte y realizar las fotografías. Se empieza normalmente por revisar cuál es la predicción meteorológica para mañana, saber lo que vamos a hacer, hacer un guión y sobre todo hablar con la persona con la cual vas a trabajar, porque esto es cuestión de trabajar en equipo, ¿verdad, Sergio?
Totalmente cierto. Nosotros, mira, Gorka y yo, pues llevamos ya 8 años, ¿no? Echábamos cuentas trabajando juntos, sí, haciendo fotos juntos, y evidentemente esto te da mucha complicidad y te da unas herramientas que hace 8 años no teníamos. Entonces, claro, a día de hoy, entre nosotros es fácil ponernos de acuerdo, ver qué necesita el cliente, qué fotos han pedido o qué fotos necesitamos, y buscar el lugar, el concreto, el paisaje que queremos o que nos solicitan, y ayudan los años ya haciendo fotos juntos.
Porque, a ver, como ejemplo, ¿qué encargos pueden hacer que colaboréis vosotros juntos para hacer esas fotos?
El mercado es muy variado y podríamos encontrar desde estaciones de esquí, marcas de ropa, marcas de fijaciones, destinaciones turísticas.
Claro, alguien que necesite un modelo, digamos, ¿no? Y un esquiador esquiando a tope en la montaña, esa típica foto, ¿no? Y entonces ahí es cuando vosotros colaboráis, ¿no? Sergio se pone en modo esquiador y Gorka en modo fotógrafo.
Correcto. Pero todo empieza por hablar entre nosotros, ya sea, pues bueno, que arrancamos el día planificando lo que vamos a hacer mañana, revisando un poco la meteo, como os he comentado, qué es lo que vamos a necesitar, qué me ha pedido el cliente en este caso, y lo hablo en este caso con Sergio, que ya llevamos, como él ha dicho, más de 8 años trabajando juntos, y sobre todo porque intento transmitir en todas mis imágenes dónde ocurre la acción, porque muchas veces podemos tener gran cantidad de nieve entre los árboles, pero si la fotografía no es ubicable, muchas veces el cliente final no te la acepta, ¿no? Claro. Aunque sea espectacular, no te la acepta.
De hecho, estos días pasados, en Baqueira, antes de que abriera la estación, habéis tenido un montón de días para hacer unas fotazas, ¿no?
Pues yo creo que esto os lo tiene que contar Sergio, porque la verdad es que poquito a poco se está introduciendo en el esquí de travesía y estas, vamos a decir, los últimos 10 días hemos esquiado de una forma como hacía años que no esquiamos, ¿no, Sergio?
Sí, la verdad que sí. Teníamos ahí un par de cositas y encargos pendientes, aprovechando las condiciones que se han dado este otoño en el Pirineo, que han sido absolutamente mágicas. Pues hemos tenido que subir a la montaña, claro, no había remontes abiertos y nada, pues ha habido que seguir a Gorka, que es un tío que está muy fuerte, aunque no se le ve aquí, montaña arriba, para buscar esos lugares. Hemos tenido la gran suerte, pues, de que no había nadie en la montaña y hemos tenido unos días de trabajo, la verdad que increíbles, 6 días seguidos donde hemos hecho miles de fotos que seguramente podréis ver en breve en cositas, en prensa y bueno, por redes ya se están viendo, hay marcas de esquí que también ya tienen fotos que están usando esta temporada y la verdad que este comienzo de temporada ha sido bastante fructífero.
Claro, la ventaja de que la estación esté cerrada es que, digamos, la nieve no se pisa tanto, ¿no? Porque me imagino que durante la temporada hay que estar rápido, ¿no?
Hay que estar muy rápido y muchas veces tú ves la foto y no te puedes creer que 2 metros fuera del encuadre que ha hecho Gorka esté todo totalmente pisado, lleno de huellas. Y pues bueno, nosotros ya vamos buscando esos puntos para porque al final el cliente normalmente lo que quiere es una foto de polvo, polvazo, sin huellas, sin rastro de que nadie haya pasado por ahí, ¿no? Eso es lo complicado en plena temporada. Estos días ha sido tremendamente fácil.
Sí, ha sido unos días increíbles en el cual hemos salido a la montaña, la hemos tenido prácticamente solo para nosotros o para nosotros y algunos privilegiados más, que desde aquí los saludo a todos, y que, pues bueno, que ha sido increíble, o sea, tener la estación de esquí de Baqueira Beret, que ha estado haciendo un trabajo increíble pisando, todo el equipo de montaña ha dejado la estación que, pues bueno, ha abierto sus puertas muy recientemente y nosotros que hemos podido ir disfrutando de cada uno de esos espacios que, como bien habéis dicho, pues muchos días durante la temporada, pues que recibimos estas preciadas precipitaciones de norte en el valle que nos deja esa nieve de polvo seca que nos permite pues disfrutar con nuestros esquís. Pero evidentemente cuando hay mucha afluencia de gente, pues los rincones se van acabando. Pero todo y eso, tenemos algunos rincones, ¿no? Que sabemos
que tampoco vamos a desvelar, ¿eh?
Lo bueno pero es bueno. El valle.
Tienes ahí tu mapa secreto de lugares fotogénicos.
Sí, bueno. pero está en la cabeza, ¿no? Si lo tuviéramos escrito sería peligroso.
Sí, no os lo podemos decir porque si no os tendríamos que llevar.
Muy bien, oye, ¿y cómo, cuando ya llega el momento, cómo empieza la jornada?
Bueno, la jornada, como he dicho ya varias veces y siempre me gusta recalcar cuando trabajo con mis modelos, es que lo importante es poder volver a esquiar mañana. O sea, preparamos la sesión de fotos, por ejemplo, hoy, día cero. Vamos a hacer las fotografías el día 1, pero mi objetivo siempre es que el día 2 todos podamos seguir esquiando.
Claro.
Porque no sirve de nada tener una imagen y que luego tengas al compañero, al amigo, pues sí, en una situación no agradable, ¿no? Por eso siempre repito, precaución en la montaña, revisar todos los partes meteorológicos. Si la zona no la conoces perfectamente, vamos a decir, contratar los servicios de una persona, llámale guía de montaña, que te pueda pues en todo momento velar por tu seguridad y a partir de ahí pues revisar material, esquís, fijaciones, botas. No dejarte nada de ropa en casa porque lo peor que puedes hacer es en la montaña es pasar frío y luego ya lo que le llamamos el equipo de seguridad de pala, sonda, arva, mochilas de seguridad, las famosas ABS o la marca que corresponde y sobre todo el casco y lo que hay dentro del casco, que es la cabeza fría porque pues bueno, en cualquier momento podemos tener la foto perfecta o podemos tener el problema perfecto y salir del monte pues no es fácil. Luego, un día, volviendo al ejemplo que os comentaba, arrancamos el primer día, normalmente quedamos bastante pronto, uh-huh, ¿vale? Para precisamente encontrar esas huellas en lugares habituales, que en apenas un par de horas van a estar pues pisados por la mayoría de usuarios de una estación de esquí. ¿Sí? Y vamos desarrollando durante el día progresivamente, alejándonos cada vez más de lo que es la zona esquiable principal, buscando siempre que las imágenes sean ubicables, ¿vale? Porque igual que he dicho antes, no sirve de nada tener una foto perfecta si no se puede ubicar, porque el cliente me puede decir, vale, esta fotografía puede ser hecha aquí, en cualquier otra parte del mundo, claro, o en sí, un sí, estudio de fotografía, y eso a mí, pues eso no significa vale, no vender la imagen, ¿no?
O sea, tiene que quedar algún detalle del lugar donde se hace, es lo que te piden.
Exacto, uh-huh, es muy importante. Cada cliente, normalmente el cliente te pasa unos días antes lo que le llamamos es un guión, o que están ellos buscando transmitir, uh-huh, a través de esa imagen. Y a partir de ahí, pues bueno, quedamos con Sergio y con los modelos, uh-huh, se habla, evidentemente, pues yo siempre dejo que aporten, porque al final esto es un trabajo en equipo y yo sin ellos no tengo las imágenes, ¿no? Y esto sería un poco durante todo el día, evidentemente, comida, agua, todas esas cosas que ya sabemos porque somos personas y al final la energía, si no se carga, pues no nos podemos enchufar en ningún enchufe en la montaña.
A veces es Gorka el que nos para, ¿eh? Muchas veces es él el que nos pone cabeza y nosotros, no, mira, ahí te voy a hacer una curva, ¿qué tal? Y dice, no, olvídate.
Claro.
Olvídate. Eso lo estás notando también con los años, cómo le vas poniendo más cabeza al asunto, porque, como bien dice Gorka, es súper importante el acabar el día, ¿no? Y muchas veces ves una foto perfecta en un sitio más arriesgado, más expuesto, y bueno, hay que valorar hasta qué punto merece la pena.
Claro, la seguridad. La seguridad es lo primero, pero ¿cuánto puede durar una jornada, más o menos? Porque os veo que puede durar horas.
Sí, muchas horas. Nosotros a lo mejor estamos en marcha 8:30 de la mañana y podemos terminar a las 4 o las 5. Eso sin contar los bocatas y las cervezas de después.
Bueno, y suponiendo que no haya puesta de sol, porque como tengamos un cielo de esos ¿sí? rojizos que tanto nos gusta, los tengo ahí hasta el último minuto. Que luego empiezan a sonar los teléfonos. Chicos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis?
Claro.
Y bueno, las personas que tenemos alrededor, la verdad es que saben que vivimos y por nuestras venas, en vez de sangre, corre nieve. Pero esos últimos momentos, estar esquiando con una puesta de sol, la verdad es que se los recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. O sea, es un momento increíble. Lo que pasa es que hay que llegar, porque si has empezado muy temprano por la mañana, claro, vamos buscando todas las fotografías y al final, pues, siempre hay que guardar un poquito, ¿no, Sergio?
Más de un día se nos ha hecho de noche. Más de un día se nos ha hecho de noche y hemos llegado esquiando ya con total oscuridad a alguna zona donde teníamos ya los coches. Y eso nos ha pasado, nos volverá a pasar seguramente, yeah, y lo disfrutaremos.
Bueno, pero tan a gusto. Oye, aún así me temo que eso no ha terminado, ¿no? Que todavía las fotos que salen de la cámara no están acabadas.
Bueno, no. El trabajo del amigo Gorka.
No, como bien dices, Nacho, una vez llegas a casa, que yo tengo otro eslogan que he incorporado recientemente, que es amigos casa cima, o sea, primero volver con todos los amigos a casa y luego lo último es conseguir el objetivo de aquel día, pues toca pues abrir el portátil, descargar imágenes, revisar, etiquetar, yeah, bueno, todo ese trabajo que, pues bueno, mientras ellos se encargan de hacer los bocatas o gestionar toda la logística para volver a lo que llamaremos a casa, sí, pues yo
a
me
ti todavía te quedan unas horitas o días,
sí,
incluso.
Exacto. A veces tengo ya el portátil en el mismo vehículo en el cual volvemos para casa para ir descargando, porque claro, muchas veces
si corre prisa,
en la sociedad, ¿no? Sí, en la sociedad que estamos todo se tiene que enviar hiper rápido. Uh-huh. Y ya estás descargando en el momento, haciendo una primera revisión, ya sabes las 4 o 5 fotografías que van a funcionar. Les aplicas pues unos retoques básicos y se las envías desde cualquier teléfono móvil que tengamos todavía vivo, porque muchas veces el frío influye mucho en las baterías de los móviles, pues ya los estás enviando al cliente, que evidentemente pues te va acabando de decir lo que necesitas. Pensar que una sesión de fotos, que yo recuerde, el martes de esta semana estuvimos trabajando con Sergio desde por la mañana hasta por la tarde y hicimos la brutalidad de 800 fotografías. Oh. Evidentemente trabajo con cámaras profesionales que disparan con ráfaga a una alta velocidad. Sí. Pero todavía así intento ser un poco selectivo y no estar desde el momento en que Larne dice, oye, perfecto, voy para allá, pues escojo los momentos justos que va a ser la posición perfecta y con la nieve en el sitio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya tenemos las fotografías enviadas y bueno, pues toca pues,
darle difusión a esas imágenes y que vuelen, ¿no?
Hay veces que vuelan realmente, porque yo creo que el martes este al que se refiere Gorka, de las 800 y pico fotos, nosotros acabamos de esquiar a 6 de la tarde, él a las 8 ya me estaba mandando fotos, yo le mandaba unas fotos a una marca para la que trabajo, norteamericana, uh-huh. Y en una hora más, en horario de día de Estados Unidos, estaban publicando fotos que habíamos hecho nosotros unas horas antes.
Yeah.
Entonces, es una historia súper rápida, súper dinámica, que muchas veces dices, joder, te acuestas y en otra parte del mundo se están despertando y ya están trabajando con tus fotos. O sea que es...
Sí, realmente yo lo mejor que tengo de mi trabajo es que prácticamente con el equipo de esquí, que todos conocemos, más la mochila que suelo llevar siempre encima mío, puedo trasladarme a cualquier parte del mundo en la cual tengas nieve y seguir trabajando. O sea, con una cámara, un portátil y una conexión a internet, un teléfono, nos podemos ir a cualquier parte y seguir haciendo imágenes que, evidentemente, como ha dicho Sergio, recientemente pues hicimos unas fotos el martes y el miércoles por la mañana estaban en Estados Unidos y estaban hablando muy bien de las imágenes que habíamos hecho en el otro lado del charco, ¿no? Mm. O sea, y están muy contentos por allá. Dicen que tenemos una nieve muy privilegiada y que quizá vengan a vernos.
Bueno, al final Baqueira te va a poner en un pedestal. Así un día tras otro, además, ¿no, Gorka?
Sí, exacto. Primero que todo, recalcar que todos los agradecimientos al trabajo que hace Baqueira nos facilitan mucho el trabajo, siempre y cuando nosotros respetamos las normas de circulación dentro de la estación. Repito, no es un todo vale por uh-huh. conseguir la imagen, y eso lo quiero transmitir a toda persona que hoy en día lleva un teléfono en el bolsillo, puede estar creando contenido. Pero no es un todo vale, no. Exacto. Porque piensa que en la estación en todo momento hay inmensidad de gente que está circulando y que nosotros pensamos en todo momento que sí, vamos a buscar la fotografía más espectacular, pero también vamos a buscar la seguridad, una, del rider, dos, del fotógrafo y tres, de todo el mundo que pueda estar alrededor nuestro, ¿no? Mm.
Bueno, pues oye, está muy bien, ¿eh? Me encanta vuestro proyecto.
Y si alguien está interesado en contactaros, y en el caso de Gorka, por ejemplo, que le haga un reportaje fotográfico alucinante, o en contratar un viaje o clases en Baqueira, en el caso de Sergio, ¿cómo os pueden seguir?
Bueno, Sergio, habla primero te cedo la palabra, porque ya te he dicho, sin ti muchas veces no hay imagen. O sea, todo tuyo primero.
Vale, no, nosotros tenemos aquí una escuelita de esquí, Beam Instructors Baqueira, que damos clases particulares, gente pues igual que nosotros, realmente apasionados del esquí, gente que le gusta y que siempre busca mejorar, conocer rincones que de otra manera sería complicado. pues en eso estamos. Es el servicio que damos aquí como locales en Baqueira. Y luego nosotros organizamos también pues, viajes a Canadá. Somos una agencia de viajes como wildbeetrips.com, que organizamos viajes a Canadá, el esquí, viajes a Japón. Este año vamos también en enero a Japón, Dolomitas, pues sitios un poquito buscando calidad de nieve brutal. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Lo que buscamos disfrutar, lo que a nosotros nos apasiona, pues compartirlo con muchos clientes que tenemos ya, amigos y compañeros que se van apuntando a estos viajes y nos pueden encontrar ahí. Por medio de la web, estamos en redes, en Instagram, en Facebook, Beep Instructor Baqueira o Wild Beat Trips, cualquiera de las dos.
Fenomenal.
Muy bien, y pues a mí me podéis encontrar en reporski.com, que es mi producto fotográfico en la nieve, porque creo que todo el mundo se merece un recuerdo inolvidable y creo que las fotografías o el vídeo es la mejor forma de que este momento perdure. Entonces, a través de la web podéis ver mi oferta tanto en Baqueira como en otras destinaciones. Y si no, pues si queréis ver un poquito más mi trabajo, porque al final esto no solo se acaba cuando las estaciones cierran, también me podéis encontrar en gkmph.com, que son mis iniciales de Gorka Martínez, y también por todas las redes sociales, pues supongo que, como os he dicho, al final con unos esquís y una bolsa con una cámara de fotos, un portátil y un móvil, pues lo mejor es tener una web y tenerlo todo ahí centralizado.
Hombre, tu cuenta de GKMPH es un clásico, ¿eh? Desde luego para seguirla. Muchísimas gracias a los dos, Gorka Martínez y Sergio Rico, por estos minutos en Hablamos de Esquí y por acercarnos a este mundo de la fotografía profesional y de calidad en la nieve.
Pues un placer, chicos, ha sido un placer. Animaros ahí que sigáis con este programa, que nos gusta mucho a todos los que estamos involucrados en la nieve escucharlo. Y muchos años de éxito para todos. Mucho powder.
Gracias.
Pues muchas gracias, Camil, Nacho, por haber cedido estos minutos a contar nuestra forma de disfrutar de la nieve. Y que nada, que si venís por el Valle Arán, aquí os esperamos, que os llevaremos a esos rinconcitos.
Hacemos de anfitriones aquí a dar una vueltecita.
Pues muchísimas gracias a los dos, que tengáis muy buena temporada y hasta pronto.
Muchas gracias, chicos. Larga vida al powder.
Hasta pronto.
Después de esta conversación con Gorka y con Sergio, Camil, me tomaría un café.
Anda, pues yo también me tomaría algo calentito.
Pues si quieres, tómate otro café, porque esta semana alguien que no ha dejado su nombre nos ha invitado a dos cafés.
¿Dos cafés? Muchas gracias, persona desconocida.
Pero nos ha dejado un mensaje, dice: gracias por vuestro tiempo. Que paséis buena temporada.
Pues muy buena temporada para ti también. Y gracias por los dos cafés y por el apoyo a Hablamos de Esquí.
Por cierto, Camil, Pablo, el oyente que la semana anterior también nos invitó a dos cafés, dijo: muchas gracias por dar color a toda la temporada. Os superáis programa a programa.
¡Qué bien! ¡Cómo molan estos mensajes!
Y si tú que nos estás escuchando también valoras el trabajo que lleva este podcast y quieres tener un detalle, nos puedes invitar a un café.
Y no hace falta que coincidamos en la cafetería de pistas ni en un bar en el pueblo, porque desde la temporada pasada nos podéis invitar a un café entrando en nuestro blog de Nevasport.
Eso es, porque en la columna de la derecha de nuestro blog hay una imagen de un café y pone: ¿nos invitas a un café? Pinchando ahí se abre una web en la que nos podéis invitar a un café.
Y es totalmente seguro, porque es con PayPal.
Y muchas gracias al oyente anónimo por los dos cafés y por apoyar Hablamos de Esquí.
¡Gracias!
Ya estamos de nuevo en esta sección de Hablamos de Esquí que tanto nos gusta. Las curiosidades del esquí.
Hoy vamos a poner el broche de oro, el cierre a una trilogía de curiosidades sobre los remontes.
Y damos la bienvenida al esquiador que lleva en su cabeza gigas y gigas de información relacionada con la nieve, las competiciones y el esquí en general, Luis Bobillo. Hola, Luis.
Hola Nacho, hola Camil. Bueno, en la cabeza lo que llevo siempre puesto para esquiar es el casco, ¿eh? Es más que los datos.
Habíamos pensado hacer un previously, como en las series, en plan, en anteriores capítulos de Hablamos de Esquí, para los que nos oigan ahora y no hayan escuchado los dos capítulos anteriores sobre los remontes.
Sí, pero lo mejor es que al acabar este, se escuchen los capítulos, el 04 y el 05, y se pongan al día. ¿Te parece, Luis? ¿O hacemos un pequeño resumen?
Pues me parece lo que has propuesto, porque en los dos capítulos anteriores hemos estado hablando de los remontes mecánicos, aportando información básica para aquellos de vosotros que estáis empezando a esquiar, pero también descubriendo curiosidades que son desconocidas para muchos esquiadores, como el otro día hablábamos del cascanueces y el va-de-bien. Yo creo que lo mejor es que nos escuchen hoy y luego vayan hacia atrás para encontrar en los capítulos 04 y 05 de esta temporada la información básica para conocer y distinguir los tipos de remontes.
Bueno, pues vamos con la última parte de la trilogía de los remontes.
Bueno, hoy vamos a utilizar algunos datos sobre remontes, como su velocidad, su capacidad, el desnivel que ascienden.
Supongo que para comentar sobre algunos de los remontes que más destacan en cada una de esas variables, ¿no?
Sí, pero no voy a hablar estrictamente de récords, porque probablemente alguien encontrará algún remonte que bate las marcas que hemos encontrado, o que lo hace medido según otros criterios, o que mira que hay un remonte que es más que el que más, pero es de uso turístico. Yo solo pretendo daros una idea comparada de las altas velocidades, altas capacidades, grandes desniveles, grandes recorridos o grandes alturas.
Venga, pues adelante con las curiosidades de los remontes.
Pues mirad, por ejemplo, grandes recorridos remonte arriba con los esquís puestos, un telesquís. El más largo, el Gandeg en Zermatt, que es el telesquí de percha doble, el Tibar, más largo del mundo. Tiene casi 3 kilómetros de longitud y el trayecto dura unos 15 minutos. Y sube desde un lugar que se llama Trockenensteg, en Zermatt, que está a 2.900 metros, y sube por el glaciar Teodul hasta 3.250 metros de altitud.
3 minutos en un telesquí doble. Cuando llegas arriba ya estás cansado.
Bueno, pero de todas formas, el telesquí Zayas en Sierra Nevada sube aún más alto que ese Ganges suizo.
Pues es verdad, la verdad. El Zayas es el telesquí más alto de España y llega casi hasta los 3.300 metros en la falda del Beleta. Pero es que el grande del que estábamos hablando te permite conectar después con un telesquí que se llama Testa, que es otro 1,3 kilómetros más, que te lleva hasta casi 3.500 metros de altitud, y luego enlazas con un tercer telesquí que se llama Plató Rosa, de 1,4 kilómetros, y te llevan entre los tres hasta los 3.750 metros de altitud. Conjuntamente son más de 30 minutos subiendo y llegas a la parte alta de Zermatt, en el Plató Rosa, donde se conecta con Cervinia, en Italia. En esos 30 minutos se puede pasar un poco de frío subiendo por la tarde, cuando el sol se pone y el telesquí queda a la sombra.
Ya ves, no lo habrás probado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, he estado en pleno invierno, y, bueno, y un poco de frío a la sombra, pero hace muchos años también estuve en verano, y es que estos telesquís de Zermatt también funcionan para esquiar en el Plató Rosa en verano, que no hace tanto frío, por supuesto. Por cierto, he leído que este Rosa, cuando hablamos del Plató Rosa o del Monte Rosa, que está cerca, esto no tiene que ver con un color. Yo siempre había pensado que era por el tono rosáceo, que la enorme montaña, que por cierto es la más alta de Suiza y la segunda más alta de Italia después de Mont Blanc, pues pensaba que el rosa era por el tono que adquiría con la puesta de sol o algo así.
Entonces, ¿qué quiere decir?
Pues he averiguado que en el dialecto valdostano, el del Valle de Aosta, roese o roguesa, de donde deriva rosa, significa helado o glaciar.
Anda.
Pues por tanto, esos nombres se refieren a Monte Helado y a Plató Helado.
Curioso.
Bueno, qué curioso. ¿Y qué nos puedes contar de algún telesilla que sea lo más?
Pues dejamos atrás Suiza y Zermatt y nos vamos a Austria. Nos subimos ahora a un telesilla ultrarrápido de 8 plazas, el Jochbahn, que está concretamente en Brixen im Tale. Bueno, yo no sé pronunciarlo en correcto tirolés, pero esta estación es parte del dominio Skiwelt, que está muy cerquita de Kitzbühel. Abrocharos el cinturón, por lo menos agarraros bien, porque este telesilla de 8 plazas circula a 6 metros por segundo, cuando la velocidad típica de las sillas embragables está en torno a los 5. Bueno. Y este telesilla transporta 3.000 pasajeros por hora. Las sillas tienen suspensión, los asientos están calefactados y llevan capota para proteger del viento y de la nieve. Además, este telesilla tiene una instalación para la generación de su propia energía por paneles solares fotovoltaicos. Se puso en marcha hace 4 temporadas.
El Ferrari de los telesillas.
Totalmente. O sea, es toda una modernidad.
Sí, Mira, ahora cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta Breckenridge, en las Montañas Rocosas, y allí encontraremos el telesilla de cuatro plazas llamado Imperial Express Superchair. No es muy larga, porque apenas supera los 800 metros de longitud y no llega a 300 metros de ascenso, eso es poco. Pero es que sube hasta 3.914 metros, lo que la convierte en el telesilla cuatriplaza desembragable más alto de Estados Unidos.
Toma ya, ¿y es más alto que cualquiera en Europa?
Pues sí, porque gana en altitud incluso al telecabina Matterhorn Glacier Paradise de Zermatt, que asciende hasta el pico Klein Matterhorn o pico Locervino, según en italiano o en alemán, que tiene 3.883 metros de altitud, y la llegada de este telecabina está a 3.820 metros, un poquito menos que el de Breckenridge.
Sí, sí, muy poquito.
Sí, un poquito más bajo que el telesilla de Breckenridge, eso es.
Sí, pero aún así es el remonte mecánico aéreo más alto de nuestro viejo continente, me estoy refiriendo al de Zermatt. Cuando llegas arriba, en este telecabina Zermatt, sales andando por un túnel que está horadado en la roca y desde él puedes subir a la cima por una escalera. Además, este telecabina te da acceso al que creo que es el telesquí más alto del mundo, el Gobba di Rolin, que está a 3.900 metros de altitud.
Menudas vistas impresionantes debe haber desde allí arriba, ¿no?
Seguro que sí.
Se ve todo. Este telecabina Matterhorn Glacier Paradise es el telecabina 3S, recordemos del otro día, por eso decíamos lo de revisar. Un 3S es uno de dos cables portantes y un cable tractor. Es el 3S más alto del mundo. Fue inaugurado la pasada temporada y ha sustituido al anterior teleférico por un trazado prácticamente paralelo. Pero ahora, en vez de ser una gran cabina de ida y vuelta donde viajábamos enlatados, son cabinas de 28 personas y han sido diseñadas por Pininfarina. Hay cuatro de las cabinas que tienen el suelo transparente, diseñado por Swarovski. En definitiva, yo creo que este es el remonte más chulo o más chico, más pijo, no sé cómo llamarlo, del mundo. Por detrás de este remonte de Zermatt, y a solo 40 metros de diferencia en altitud que alcanza, se queda el teleférico de la Aiguille du Midi, que ya tiene 65 años de edad, ahí es nada, y que también es un récord digno de mención, su edad. Este teleférico, que en realidad son dos enlazados, sube el increíble desnivel de 2.750 metros, desde los 1.030 de Chamonix hasta los 3.780 metros de altitud.
¿Hay algo aún más alto? ¿En el Himalaya o así?
Me imagino que sospechas que es así. Sí. Efectivamente, el Jade Dragon en China está más allá del Himalaya. Y no sé, para situaros, está a unos 400 kilómetros al oeste de la frontera entre China y Myanmar. No sé si os situáis en el mapa, yo creo que no. Esta estación tiene remontes que superan los 4.500 metros de altitud.
¡Oh, madre mía! Ya solo montar las pilonas ahí tiene que ser la bomba.
Bueno, pero lo que pasa es que solo tiene un kilómetro de pistas, por lo que no creo que ninguno de nosotros tenga un especial interés por ir allí a esquiar. No. Hay otro más en China, que es el Dagu Glacier, pero sube incluso más, 4.860 metros, pero este creo que solamente es para visita turística y para disfrutar de las vistas, nada de esquí. Y de eso no hablamos aquí.
No.
Más altos todavía que estos eran los remontes de la estación boliviana de Chacaltaya, a 5.400 metros de altitud.
¡Ostras!
Y he dicho eran porque la estación dejó de funcionar cuando su glaciar terminó de derretirse.
Bueno, nos has hablado ya de los telesquís más largos, de los telesillas más rápidos y los telecabinas más altos. Pero seguro que algo más todavía nos puedes contar por ahí, Luis.
Pues después de haber estado en Breckenridge, en Estados Unidos, de haber hablado de China, volvamos a Austria. En Solden tenemos desde hace tres temporadas uno de los telecabinas estrella, el Gigijoch Mountain Gondola, que tiene una capacidad de 4.500 personas por hora y circula a 6,5 metros por segundo. Bien. Esto es un bólido, es un auténtico tragacolas. Para hacernos una idea comparativa, un telesilla de cuatro plazas tiene una capacidad de 2.400 personas por hora y sube a unos 5 metros por segundo. Es decir, que este telecabina de Solden duplica la capacidad estándar de un telesilla. Se va en cabinas de 10 personas, sube 900 metros de desnivel en 9 minutos en un trayecto de 2,6 kilómetros. Un auténtico bólido.
Pues sí. ¿Y algún telecabina o teleférico que circule muy alto sobre el suelo?
Pues entonces tenemos que volver a cruzar el Atlántico y nos desplazamos hasta Canadá, donde encontramos otro telecabina que destaca, esta vez por la longitud del cable sin apoyo, 3 kilómetros sin apoyarse, y por la altura sobre el valle que salva, 460 metros. Estamos hablando del Peak-to-Peak Góndola de Whistler-Blackcomb, que une las dos montañas, la montaña de Whistler y la montaña de Blackcomb, que conforman esta gran estación. Y las une sin tener que bajar hasta la base, que era como había que hacerlo antiguamente. Esta telecabina canadiense compite en vértigo con el teleférico Seilbahn Zugspitze, que sube a la cima más alta de Alemania y que tiene 3,2 kilómetros de distancia de cable entre apoyos y que asciende un nivel de casi 2.000 metros en menos de 8 minutos.
Algunos sube aquí con los ojos vendados, ya te digo yo, con tal de no mirar.
Sí. ¿Y de teleféricos con cabinas grandotas?
Pues más cerquita tenemos, y del estilo del peak-to-peak, en cuanto a que une dos estaciones, es el que une Les Arcs y La Plagne, dos clásicas de muchos visitantes españoles, que es el llamado Vanoise Express, que tiene cabinas de dos pisos y capacidad para 200 personas cada cabina. Uf. También en Tiñes, un poquito más allá, está el renovado teleférico de la Grand Motte, que tiene una cabina para 100 personas, pero tiene una planta superior descubierta para otros 20 más. Os podéis imaginar que a los 3.500 metros de altitud del glaciar de la Grand Motte, ese viaje en el segundo piso descubierto, pues está reservado para los meses de verano.
Pues sí.
Oye, vaya chorro de datos. Ahora solo nos falta viajar para conocer alguno de estos remontes que son los más.
Pues mira, ya que estábamos hablando de Tiñes Val d'Isère, los funiculares, que son populares en los Alpes y que ya no son ni mucho menos como tranvías de la nieve, sino que son auténticos torpedos. El de la Grand Motte, en Tiñes, es capaz de transportar 3.600 pasajeros por hora a una velocidad de 12 metros por segundo y sube más de 900 metros de desnivel en un recorrido subterráneo de 3,5 kilómetros, en poquito más de 5 minutos. Un desnivel parecido salva el Funival de Val d'Isère, pero en un recorrido más corto y, por tanto, más vertical, de unos 2,3 kilómetros, y lo hace en menos tiempo. Ya dijimos en el capítulo anterior que el Funival me parece el remonte perfecto para aquellos que quieren intentar batir su propio récord de desnivel esquiado en un día.
Eso si consigue sobrevivir. Fenomenal, enhorabuena Luis, me ha parecido una sección fantástica. ¿Cómo has encontrado tanta información sobre remontes para esta trilogía que has hecho?
Bueno, Nacho, Camil, Internet lo tiene casi todo. En esta era de Internet, lo importante no es saberlo todo, sino saber buscarlo y saber comprobarlo. Buscando, encuentras. Lo que pasa es que aún así hay que contrastar datos, hay que comparar fuentes, hay que ampliar información, que no siempre está en español. Y eso, bueno, pues tiene su atractivo, porque te obliga a aprender la denominación de las cosas en varios idiomas.
Pues sí, oye, enhorabuena, Luis, y la próxima semana te esperamos con otro tema, a ver si tan sorprendente como los que nos has dado estos días.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta otra, Luis.
Enviar, compartir, tuitear.
Filtro, repost, stories.
Mención, hashtag, etiqueta.
Mensaje privado, chat, comentario.
Direct, publicar, sticker.
Hablamos de Esquí está en las redes sociales.
Sigue las cuentas de Hablamos de Esquí en Facebook, Twitter e Instagram.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí.
¡Te esperamos! Únete a la comunidad.
DM, pub, retweet.
Geek, follow, Friday, like.
Notificación, post, reply.
Timeline, follow.
¿A qué controlamos de redes? Este año la temporada se ha adelantado un poco en todas las zonas de la península y a alguno le están entrando las prisas para montar los neumáticos de invierno en el coche.
Aunque el clima en España no es como el del norte de Europa, en cuanto bajan las temperaturas ya es conveniente que el coche vaya bien equipado. Cadenas para los neumáticos de verano o ruedas de invierno o todo tiempo, all season.
Es un tema que nos gustaría tratar en más profundidad próximamente. Pero dadas las fechas en las que estamos, vamos a aclarar los principales puntos que hay que tener en cuenta.
Os invitamos a escuchar el programa 0204, el cuarto de nuestra segunda temporada, donde hablamos también de este tema.
Eso es, pero bueno, ahora vamos al grano. Para empezar, le preguntamos a Miguel, de Neumáticos Serpisa, que nos hable sobre los tipos de neumáticos.
Sí, bueno, el tipo de neumáticos, en nuestro caso, pues tenemos lo que vamos a llamar siempre el neumático de verano, luego tenemos el neumático de invierno y ahora, bueno, más actual ahora el neumático de cuatro estaciones o all season.
Queremos saber sobre el agarre, ese concepto que hace que un neumático de invierno sea superior a uno de verano.
Bueno, que agarre realmente, vas a tener agarre siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar que siempre es un neumático que en teoría vamos a tener siempre más agarre que un neumático de verano en unas condiciones climatológicas adversas, ¿no? Entonces, sobre todo, vamos a tener en cuenta que el neumático donde nosotros vamos a utilizar el 100% del grip siempre es 7 grados para abajo, ¿vale? Menos de 7 grados es donde realmente vamos a utilizar el neumático al 100%, ¿no? El grip del neumático al 100%. Un neumático de verano, pues su rango de utilización, pues está en unas temperaturas superiores. Lógicamente, al bajar, pues como todo goma, como todo caucho, pues entiende a endurecerse un poquito, entonces pues al final perdemos prestaciones porque no es un neumático pensado para ello. ¿Que no va a funcionar? Sí. ¿Que va a agarrar? Sí. Pero lógicamente no vamos a tener ese agarre extra que tenemos con un neumático cuatro estaciones o un neumático, lógicamente, de invierno.
Las cadenas se colocan en las ruedas motrices del coche, así que se podría suponer que es suficiente componer neumáticos de invierno o todo clima solo en el eje motriz. A ver qué opina Miguel.
Yo siempre recomiendo montar cuatro. Montar dos y dos, al final estás mezclando dos neumáticos que su rango de utilización es completamente diferente, agarres, carcasas, goma, no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. Que por poder se pueden montar, Pero el problema es que estás mezclando códigos de velocidad por regla general, estás mezclando códigos de carga, al final estás llevando dos neumáticos que no tienen uno nada que ver con el otro. Entonces, es como si te pusieras un zapato de uno y otro zapato de otro. Entonces, no vas bien. Vale, por poder lo puedes montar, pero no vas a, o sea, al final no estás utilizando el neumático al 100%, que es lo que estamos buscando. Si estás montando un neumático de cuatro estaciones o montando un neumático de invierno, realmente lo que vas a estar buscando es una seguridad y unas prestaciones. Si pones dos nada más, pues al final no le estás utilizando al 100%. Bueno, es un poco quedarte en tierra a nadie, ¿no?
A ver qué opina Miguel del neumático de cuatro estaciones.
Sí que es cierto que el neumático de cuatro estaciones ha subido muchísimo. O sea, es un neumático que hay que recordar siempre que es un neumático ocasional. Es un neumático que nos va a funcionar muy bien. La gente está muy contenta con él, se monta mucho. Sí que es cierto que ha subido en el sector, ha subido muchísimo la venta de este tipo de neumático. Pero volvemos a decir las cosas claras, es un neumático ocasional, es un neumático que nos puede servir para un momento puntual. Sí que es cierto que, por ejemplo, para la gente que vive en zonas frías, que puede encontrarse pues el típico día de invierno por la mañana, vas a trabajar y está la carretera tirando heladilla, hace frío, llueve mucho, es un neumático perfecto, es un neumático perfecto. También nos va a servir para subir en un momento dado a la sierra y... Bueno, pues realmente hablando nosotros en nuestro sector, pues un neumático muy ocasional, pues para el esquiador muy puntual, ¿no? Que sí que es cierto que para nosotros, los esquiadores habituales, pues el que ha probado el neumático de invierno, pues le cuesta mucho montar el neumático cuatro estaciones, ¿no? Porque al final buscas unas prestaciones un poquito más extras que el neumático invierno, el agarre y sobre todo, pues los apoyos en curva y demás, pues no tiene nada que ver. Que voy a repetir, el neumático cuatro estaciones está funcionando muy, muy bien, pero no es un neumático de invierno. Hay que tenerlo muy claro que hay una diferencia clara en agarres y sobre todo en situaciones muy adversas, ¿no? Que al final, pues los que subimos muy habitualmente te puedes encontrar esa situación en un momento puntual, ¿no? Entonces, buscamos más ese tema del neumático.
Está claro que los neumáticos all season, todo clima, toda estación o como quiera que los llamen, están siendo cada vez más populares porque tienen la ventaja de que no tienes que estar cambiándolos cuando llega el calor y tienen un rendimiento similar a los de invierno en condiciones de frío. ¿Quizá algún día podrían reemplazar a los de verano totalmente?
Sí, sí que es cierto. Por ejemplo, nos estamos encontrando que en Volkswagen ya directamente hay coches que nos están viniendo ya montados de primer equipo con neumático cuatro estaciones e incluso de invierno. O sea que, bueno, es un neumático que ahora mismo está en auge. Es un neumático que está funcionando muy bien. Sí que es cierto que de la otra vez que estuvisteis aquí en mi casa ahora, nosotros en el sector nuestro del neumatiquero se está notando un incremento en ventas muy grande y se está apostando mucho por él, sí que es cierto. Pero voy a repetir, nosotros que somos puros de invierno, pues seguiremos trabajando el de invierno, pues porque bueno, es un neumático mucho más específico. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué es que te compras? ¿Uno para todo? Sí, lo existe, funciona. Pero si realmente uno que hace un tipo de especialidad, pues al final busca esa especialidad. el neumático le pasa igual. Si al final subes mucho, no te importa, también es cierto que no te importa el cambiar el neumático de verano en su estación, pues claro, alargas mucho más la vida del de invierno y al final pues el rango de utilización es muchísimo más amplio.
Bueno, esperamos haber aclarado alguna duda sobre este tipo de neumáticos, algo tan importante para nuestros coches, especialmente si vas a la montaña con regularidad.
Estamos trabajando para hacer un programa en el que hablemos de ese tema en más profundidad y quizá con alguna sorpresa. Si tienes alguna duda o pregunta que nos queráis plantear para que la tratemos en ese programa, nos la podéis hacer llegar a nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405. O a nuestro email hablamosdeesqui@gmail.com.
Hablamos de esquí escrito en castellano, E-S-Q-U-I.
Y muchas gracias a Miguel de Neumáticos Serpisa por su participación en el capítulo de hoy. Hasta pronto.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Con esto ponemos punto y final al sexto capítulo de esta cuarta temporada.
Esperamos que te haya gustado. Para nosotros, como decíamos al principio, ha sido un esfuerzo poder sacar este capítulo en plena operación salida.
Esperamos que todos vosotros podáis estar saliendo para disfrutar del puente, que podáis esquiar estos días, y si no, pues ánimo, ya queda menos y esta temporada pinta que va a ser larga.
Nosotros volvemos el próximo jueves con otro programa que intentaremos, como siempre, sorprenderos, traeros cosas diferentes, novedosas.
Ya sabéis que este y todos los capítulos anteriores los podéis encontrar en nuestro blog de Neva Sport, Hablamos de Esquí, y en las principales aplicaciones de podcast, iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google y Spotify.
Tú puedes ayudarnos a crecer. Recomiéndanos a tus amigos esquiadores. Comparte en redes sociales. Haz que nos conozcan.
Nosotros nos vamos ya, pero antes os voy a contar un chiste.
Bueno, a ver si consigues que sea mejor que el anterior.
Como esta semana hemos terminado la trilogía de los remontes mecánicos, ¿en qué se parece el IPC y un telearrastre?
Pues ni idea.
En que cuanto más suben, más estás pillado por la entrepierna.
Madre mía, ¿y no te sabías uno mejor?
Bueno, sí, tengo más.
¿Más?
Pero si ahora voy a intentar contar un chiste en las despedidas de los programas, me los dosifico.
Lo mejor va a ser pedir ayuda a los oyentes y que nos manden chistes de esquí a nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405. Y digo, ayuda a los oyentes, porque como sigas contando chistes de este nivel, al final voy a tener que pedir ayuda a los psiquiatras.
Hombre, no ha estado mal. Remontes mecánicos, economía doméstica, lo tiene todo.
Bueno, vamos a dejarlo por esta semana. Pasad muy buen puente, muy buena semana y el próximo jueves más. Hablamos de esquí.
Disfrutad mucho, os esperamos la próxima semana.
Adiós.